Luis Fernando López, compañero del diario El Mundo. Hola, Luis Fernando. Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ha hecho un libro que se llama Estos maravillosos años. Bueno, el libro es espectacular, no porque hayamos traído a Luis Fernando para que lo cuente, sino porque está muy bien editado, está editado de una manera muy fácil de leer y con un montón de fotos. Las fotos son de Rafa Casals.
Sí, de Rafa Casals.
De Rafa Casals, gran fotógrafo del diario Marca. El prólogo es de Manuel Javois, que solo si le pagaran por hacer prólogos últimamente, ¿no? Haría uno,
sí,
ganaría una pasta.
Mucho, pobre,
una pasta. Y la foto que ilustra el libro, me estabas contando antes que es una foto que elegiste tú a la vuelta de Japón, porque representa muchas cosas, ¿no? Es los jugadores tirados en el suelo, en la cancha de Japón, con aquella banda en la cabeza que se hizo famosa, y Gasol de pie, porque no se podía tirar porque estaba lesionado, ¿no?
Sí, yo recuerdo cuando volví de Japón que miré las fotos y me guardé esa que no la habíamos dado, y ahora la hemos tenido que volver a comprar, claro, no vale con que te la guardes 8 años atrás, tienes que volver a comprarla, la foto, y para mí es muy significativa porque es el mejor jugador de la historia de España que no puede jugar ese partido y está como adorándolos a ellos, que están pues como niños deslizándose por el parqué, como tú dices, y con esa cinta de kamikazes,
sí, kamikaze.
atada a la cabeza, una cinta que compraron 4 de ellos y que los demás no sabían ni que existía, y que bueno, todos se la anudaron, se deslizaron por la pista. La verdad es que rompieron todo lo que suene a protocolo durante la celebración, ¿no? Porque ellos organizaron una partida de cartas sobre la pista, luego se tiraron y se deslizaron así, y es verdad que tenía muy clara que debíamos intentar que esa fuese la foto de la portada. De hecho, la foto da la vuelta a todo el libro para que tenga un corte adecuado por eso, por la actitud de Pau Gasol, de un tío tan grande profesionalmente, como adorando al resto, a sus compañeros.
Bueno, se trata de que se enganchen al libro y no contarles el libro, pero claro, es que viendo las cosas que cuenta dan ganas de contarlas casi todas, pero contemos 4 o 5 que hablen de... Últimamente se hacen muchos libros muy rápido, se hacen libros muy rápido y a veces con la documentación, que ahora hay un gran acceso a datos, ¿no? Pero este libro está currado porque se habla con la gente, está vivido en primera persona porque ha vivido un montón de cosas con los jugadores de la selección, y hay algunas cosas que merece la pena contar para que la gente se enganche, ¿no?, a comprar el libro. Por ejemplo, te pregunto, ¿quién tiene el balón del Mundial del 2006?
Pues el balón lo tiene Berni Rodríguez, y yo creo que no se sabía, me lo contó Berni Rodríguez eso, para hacer este libro. Yo tenía claro que el valor que le podía dar al libro era haber estado cerca de ellos, ¿no?, haber tenido esa suerte, ¿no? No por ser yo, sino porque era el enviado especial de un periódico y tuve esa suerte, entonces quería enfocarlo así. Y luego intenté actualizarlo con testimonios de gente que ha estado allí, porque además cuando ellos vuelven a lugares pasados, pues cuentan cosas que quizás no contaron o que no tuvimos tiempo para preguntar en su momento. Y el balón de la final lo tiene Berni Rodríguez y lo tiene en Málaga, y él mismo se prometió que dentro de 2 años, tiene que ser, cuando se cumple una década, irá casa por casa de sus compañeros para que se lo firmen, porque en su momento no se lo firmaron, porque yo creo que él tenía miedo a que si lo sacaba para que se lo quitasen, ¿no?
Porque, ¿y por qué en 10 años?
No sé, él se prometió
hacerlo en 10 años, ¿no?
Hacerlo en 10 años, y si todo seguía igual y ese seguía llevando bien con él.
A lo mejor prescribe el hurto, ¿no?
Prescribe el hurto. Sí, porque pelearon mucho por ese balón.
¿Quién peleó por él? ¿Quién quiere
eso? Es muy curioso, cuando vuelves a ver los partidos, que ves cosas que no viste en su momento, lógicamente. Y en la última jugada del partido, de la final de 2006 contra Grecia, en la práctica solo están defendiendo Garbajosa y Jiménez, y el resto de jugadores están teniendo un comportamiento muy raro. O sea, porque Sergio Rodríguez abandona la pista y se va al banquillo a celebrar, y el partido sigue jugándose todavía, quedan segundos. Y Berni Rodríguez y Rudy Fernández dejan de defender a su jugador y se dedican a perseguir el balón para ver en el momento que caiga y que acabe el partido quién lo roba, ¿no? Y entonces en esa disputa entre Berni Rodríguez y Rudy Fernández lo caza Berni Rodríguez. Pero lo más curioso aún de la situación es que Navarro, que no está jugando, salta del banquillo antes de que acabe el partido y pelea con ellos el último rebote del partido, ¿no? Y al final, mira, se lo queda Berni, y les pesa mucho tanto a Rudy, que se tuvo que conformar con una red, y a Navarro, que se tuvo que conformar con un beso.
Rudy debe tener la casa llena de redes.
Sí, sí, no sé qué hace con ellas. Mira, el libro deja preguntas pendientes y
¿sí?
Esa es una de ellas. No sé
redes.
Qué hace Rudy Fernández con tantas
Oye,
redes.
Oye, cuentas también que en un aeropuerto de vuelta desde Japón hubo que decidir qué objeto se quedaba fuera, ¿no? Y los objetos no son cualquier cosa.
No, porque volvían juntos los dos hermanos Gasol, y al salir de... de Tokio no les pusieron ningún problema para que llevasen cosas en las manos, aunque no fuesen en paquetes, pero al llegar a Londres se pusieron mucho más tiquismiquis y no les permitían llevar cosas fuera del bulto de la mochila, y tuvieron que elegir entre llevar el trofeo de MVP de Pau Gasol o las zapatillas, que no son unas zapatillas cualquiera, como te puedes imaginar, no es un 36 de Marc Gasol. Entonces Marc Gasol no tuvo más remedio que abandonar sus zapatillas en el aeropuerto de Londres, y una se quedó allí para siempre. No sé, quizás a raíz del libro aparezca un hombre con una zapatilla que rescató allá, y la otra la cogió Nuria Martínez, que era una chica que trabajaba entonces en la federación, y que la tiene en casa como si fuese, como en una vitrina.
Oye, le molesta mucho, Pau levantó ese trofeo, ¿no? El trofeo de ganador del Mundial. ¿Le molesta mucho que le digan lo levantaste o qué?
Le molesta muchísimo.
Muchísimo.
Sí, eso cuenta Carlos Jiménez, que era quien lo tenía que haber levantado, porque...
Era el capitán, ¿no?
Era el capitán. Lo que ocurre es que por megafonía se anuncia que van a entregar el título de MVP, de mejor jugador. Entonces, por eso, Pau acude a cogerlo. Jiménez se da cuenta de que el título, lo que le está entregando no es el título de MVP, es la copa. Entonces se lo dice como al oído, pero no se atreve a impedírselo. Y entonces luego, tiempo después, Jiménez siempre le afeaba a Pau Gasol que hiciese eso, se lo afeaba de broma. Pero Pau Gasol se lo tomaba muy mal, eso cuenta Carlos Jiménez, que se lo tomaba tan mal que, vamos, que daba golpes, que respondía con una bofetada a quien le dijese que él había intentado apropiarse del trofeo.
Oye, a Pepu, que fue el entrenador, bueno, Pepu pasó una noche malísima porque falleció su padre, ¿verdad?
Sí, la noche antes de la final del Mundial de 2006 falleció su padre.
¿Y luego le robaron en la casa? ¿Le quitaron todas las cosas del Mundial o qué?
Sí, le entraron en su casa no hace mucho unos ladrones y se llevaron muchísimas cosas de su casa. Se llevaron, por ejemplo, este diploma que les entregan por el Premio Príncipe de Asturias, y entre otras pertenencias, supongo que joyas, lo que hubiese en su casa. Sin embargo, la medalla de campeón del mundo, que también la tuvieron en sus manos los ladrones, porque la sacaron de la caja, pero la dejaron allí. O sea, no sé si fue un signo de respeto.
Arrepentimiento, sí, total.
O bueno, quizás no era
esto, no es nuestro, ¿no?
No era el tipo de oro, ¿no?, que valoran los ladrones.
O por lo menos seguidor de baloncesto.
Sí, algo debían tener que lo dejaron.
Oye, los entrenadores de la selección ha tenido muchos, ¿no?, en épocas muy diferentes. Y claro, ser entrenador de esta gente es difícil, ¿no? Es difícil.
Sí, y no siempre... Es verdad que siempre se ha dicho o se ha sospechado que las relaciones a veces eran
¿Con
tensas.
Pepu era con el que mejor vivían?
Con Pepu fue con quien mejor...
O con mejor... mejor conectaban, ¿no?
Sí, todo el mundo cuando recuerda 2006 lo recuerda como una Arcadia perdida. Y no solo por Pepu, sino por 2006, porque estábamos en Japón, porque no éramos realmente conscientes de todo el revuelo que se está organizando en España, y porque, bueno, era una experiencia novedosa para todos. Con el propio Pepu en 2007 ya la relación no es tan buena, no porque entre ellos sea mala, entre los jugadores y el entrenador, sino por las relaciones del seleccionador con el presidente de la federación, y el ambiente ya es mucho más complicado. Además, ese Eurobásquet era en España, lo cual es una buena enseñanza para este Mundial que va a ser en España, y ya la relación es algo peor. Y en general, las relaciones no han sido del todo fluidas. Los jugadores solo se refieren a 2006 como el único año en el que realmente ha sido una magnífica relación. Luego con Scariolo, en los orígenes hubo algún problemilla, pero Scariolo es muy inteligente y supo adaptarse perfectamente al equipo. Y el verano más difícil es con Aito García Reneses, porque Aito era consciente de que los Juegos Olímpicos de 2008 iban a ser su único verano con la selección,
los Juegos de Pekín,
y entonces digamos que tampoco se anda con muchos mimos. Él decide qué hay que hacer y quien quiera le sigue, y quien no, pues ya sabe que se puede apartar.
Les apretó, ¿no? Y ellos eran, pues, su forma de ser un poco almas libres, ¿no?
Sí, siempre ha acompañado a esta selección cierta fama de gente que vive bien o que vive la alegría, ¿no? Yo creo que nunca han dejado de entrenar por haber salido una noche antes de entrenar, ¿no? Scariolo dice que esta selección siempre ha tenido una vida extracancha, que es una de estas expresiones de Scariolo, la vida extracancha muy intensa, pero que eso nunca les ha impedido un buen resultado deportivo, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Pero Aito debe llegar y debe saber de esa fama y decide imponer mucha mano dura, y los jugadores no lo llevan bien desde el inicio. Y luego, en lo estrictamente deportivo, él altera las jerarquías del equipo. Calderón se ve desplazado por Ricky Rubio, Navarro se ve desplazado por Rudy Fernández, el propio Navarro no es titular con Aito hasta la final de los Juegos Olímpicos. Pau Gasol no es titular en el primer partido de los Juegos Olímpicos. Hay muchas situaciones de Aito de yo quiero mandar que los jugadores no acaban de llevar bien, y tanto si a Navarro le preguntas su peor momento en la selección, y si le preguntas tu peor momento fue 2012 porque estabas lesionado y no pudiste jugar bien los Juegos Olímpicos, se dice, no, el peor momento fue 2008. O sea, todos vuelven mucho hacia 2008 como un mal momento.
Las cosas que han unido a esta selección, que son la pocha, las canciones...
Pues sí, la pocha en los inicios, y luego el póker.
¿El póker? ¿Quién lleva el póker a la selección? ¿Ricky Rubio o quién lo lleva?
Ricky, ¿no? Porque llega en 2008, además los padres de Ricky están muy preocupados por esta misma fama de la selección y se reúnen con la federación para decirle, mire usted, mi hijo tiene 17 años, a ver qué van a hacer con él estos salvajes. Y bueno, y Ricky cuando llega demuestra que de niño tiene poco, ya llega con su maletín de póker y llega allí y impone que a partir de ese momento se va a jugar al póker. Ricky hace otra cosa muy graciosa en 2008, que es a él le hacen novatadas y a él le mandan por yogures, el resto de jugadores le mandan por todo y él empieza a pedir cosas muy extrañas y los jugadores ven que cada vez tarda menos en traerlas y este hombre de dónde las saca y descubren que había organizado toda una despensa en un armario de su habitación como previsión a lo que le pudiesen pedir. Es un tío listo.
Oye, en una habitación aparece una mujer desnuda, ¿no?
Sí, y al parecer la mujer no... su desnudez llamaba la atención. Eso lo cuenta Manolo Rubia, que fue delegado del equipo durante muchos años y al que un jugador un día mandó a por sus zapatillas a la habitación y Manolo fue a por las zapatillas y cuando entró en la habitación descubrió que había una mujer y un jugador y una mujer que le impresionó tanto que la mujer le dijo, ¿qué pasa? ¿Nunca has visto una mujer desnuda? Y Manolo Rubio le dijo, sí, pero prefería que te pusieses una toalla porque...
No como tú, ¿no?
Claro, así fue.
Oye, de los jugadores, Marc Gasol es un tipo especial, ¿no?
Es un tío muy sincero, muy natural y por eso a veces ha dicho cosas que pueden haber sentado mal o yo no diría que se ha malinterpretado. Él a veces ha dicho cosas que eran verdad y solo las dice él porque él no sabe decir medias verdades, ¿no? Por eso que pasó en 2009, ¿no? Cuando se quejó de que la última jugada se lo hubiese jugado Jul, ¿no?
En Polonia,
el último en llegar, ¿no? Dijo que era más un ataque contra Escariolo que contra Jul, que era su compañero de habitación. Él dijo algo que probablemente pensaba mucha gente dentro de ese equipo, ¿no? Por esa jugada supongo que se sintieron dolidos Pau Gasol o Juan Carlos Navarro, porque ellos son los que se tienen que jugar la última jugada, ¿no? Y al final el que lo dijo fue Marc Gasol, porque es un chico que siempre ha hablado muy claro. En el libro se cuenta el primer viaje de la familia Gasol a Estados Unidos. Y a Marc Gasol en la frontera le preguntan qué vas a hacer, bueno, ¿a qué vas, no? A Memphis, y él dice, yo voy a estudiar. Y su visado no permitía que él fuese a estudiar, ¿no? Su visado era un visado de turista para llegar y volverte. Y entonces toda la familia Gasol se tuvo que volver a Barcelona, hacer nuevos visados y volver a Estados Unidos por culpa de la sinceridad de Marc Gasol.
Está bien. Bueno, yo creo que ya está bien, ya hemos enganchado. Ha contado un montón de historias, contaría más, que hay un montón en este libro, pero si lo contamos aquí en la radio no lo leen. Y
bueno,
hay que
son
leerlo.
400 páginas.
Sí, no, pero está bien, ¿eh? Yo de verdad que digo que son libros que apetecen leer, que están currados, o sea, que lo que hay aquí está trabajado y merece la pena leerlo. Son estos maravillosos años, Luis Fernando López, periodista del diario El Mundo, vividos muchos de ellos y otros contados por los protagonistas, por los primeros protagonistas, pues nada, que es un buen momento, ¿no?, con la selección en víspera de jugar un mundial en España.
Sí, es un verano.
Para leerlo, ¿no?
Y bueno, es un verano de playa, porque es verano,
sí.
Y sí, puede ser un buen momento.
Hay más, muchas más de las que has contado y que están espectaculares, de estos deportistas que son extraordinarios, son una generación. Le decía yo estos días a Pepe Sáez que a ver si no es la frase que se dice, a ver si no es irrepetible, pero tiene pinta de ser irrepetible. Luis Fernando, que vendas muchos y hablamos, ¿vale?
Bueno, seguimos hablando, muchas gracias.
Gracias, Luis Fernando López. Estos maravillosos años.